y de lucha social del Magisterio Popular Organizado. Escuelas en Movimiento. Con Virginia Lugo Becerra y Óscar Hernández Neri. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX.
Muy buenas tardes, estimados compañeros, amigos, espectadores de Comunicadores MX. Estamos en el programa Escuelas en Movimiento, el capítulo número 6. Vicky Lugo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Buena tarde a todos los que nos escuchan, nos ven, nos hacen el favor de su presencia a través de las redes. Pues vamos a dar inicio con este programa, si te parece bien, que está pues un poquito encaminado a darle cobertura a lo que está aconteciendo en la Universidad Autónoma del Estado de México, al paro que están sosteniendo los chicos y chicas estudiantes de esta universidad. En particular, pudimos charlar con algunos de ellos, de las planteles de Chimalhuacán y Texcoco.
Así es, Vicky, el paro en la UAMX, en la Universidad Autónoma del Estado de México, un acontecimiento histórico, sin duda, muy importante. Son las reivindicaciones que están haciendo las chicas y los chicos. Como dices, vamos a ir a Chimalhuacán y a Texcoco. Este es un programa pregrabado, hay que advertirlo a nuestro público. Claro. Y va a presentarse, bueno, el día 5 de junio, a las 3 de la tarde, como todos los jueves, en Comunicadores MX. Así que vamos a comenzar con algunas noticias. El día de ayer, 4 de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se irritó todavía más por la respuesta negativa que ha dado la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, la dirección del ISSSTE, por esta demanda trascendental que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el sentido de la derogación de la ley del ISSSTE 2007, ley que deja en la indefensión y con pensiones y jubilaciones de miseria a las y los trabajadores. No estamos hablando solamente de maestros y maestras, sino también de todos aquellos trabajadores al servicio del Estado, más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras que vienen siendo afectados por esta ley. Maestros universitarios, médicos, trabajadores de las paraestatales, en fin, las Afore, consorcios, firmas de banqueros, de oligopolios que tienen en sus manos, como lo hemos dicho ya en otros programas, más de 7 billones de pesos, o sea, más de 7 millones de millones de pesos, y que prácticamente tienen un pacto con el gobierno federal en el sentido de no ser afectados y genera entonces el gobierno federal alternativas que no satisfacen a la CENTE, porque la CENTE viene por la abrogación de la ley del ISSSTE.
Y hay que hacer hincapié, Oscar, en que es dinero de los trabajadores, generado por los trabajadores.
Claro.
Dinero que nos descuentan quincena tras quincena, o que en este caso a ellos quincena tras quincena, en impuestos, servicios de salud, y en este caso para la Afore, dinero que es de ellos, de los trabajadores, no es salido de la nada, no es dinero puesto por el Estado, incluso es dinero de los trabajadores.
Pues ayer se reafirmó la convicción de la CENTE en continuar con el paro nacional. Se agudiza la presencia de maestros y maestras en el Zócalo de la Ciudad de México y se incrementan las acciones que han de realizar. Toda nuestra solidaridad a nuestros compañeros y compañeras profesoras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer también nos percatamos de que hubo un conato de violencia, algo que alteró,
lo
digamos,
que suelen llamar
la imagen
de violencia, ¿no? Enfrentamiento, dicen.
Al parecer, la CETEG, un contingente pequeño de compañeros de Guerrero, intentaron dar portazo, como suele decirse.
Claro.
No pasó a mayores, pero se ha magnificado este acontecimiento, obviamente en la perspectiva de criminalizar al movimiento de maestros, ¿no? Como dices, vamos a hablar en este programa de lo que está pasando en la UAM, particularmente en los planteles de Texcoco y de Chimalhuacán. Estuvimos no el día de hoy, sino ayer. Allá en los planteles estuvimos junto con chicos y chicas para que no nos cuenten, para que escuchemos de viva voz lo que están pensando, lo que están haciendo los y las jóvenes de Chimalhuacán y de Texcoco. Vamos a comenzar con una pequeña entrevista que hicimos en la unidad de Texcoco. Nos recibieron amablemente los jóvenes paristas, ahí les entrevistamos, hicimos un pequeño recorrido y nos percatamos de cómo están las cosas. Pero, ¿qué te parece si nos explicas qué trascendencia académica, qué trascendencia en materia de matrícula, qué impacto tiene la UAM? La UAM, sí, claro. Esta universidad que ha sido un bastión del régimen en el Estado de México. Sí. Recordemos que los distintos rectores de la UAMX se han convertido en secretarios de educación del Estado de México. Distintos académicos son parte del gobierno, han sido legisladores. Hay una vinculación muy estrecha, siempre la ha habido, entre la UAMX, antes era la UAM, ahora UAMX, y el gobierno estatal, el gobierno que en su momento priista, durante casi un siglo, era prácticamente el bastión político académico del régimen priista en el Estado de México. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué trascendencia tiene esta universidad para el mundo académico mexiquense, Vicky?
Pues, como mencionas, hay muchos datos que llaman la atención, ¿no? Dentro de la historia de la UAMX, de cómo está compuesta, cómo está integrada y cómo ha servido para, en este caso, pues el priismo del Estado de México durante tantos años. Pero en datos concretos, Oscar, para el 2023, que es el dato más, el total, al 2023, la UAMX tenía 96.007 estudiantes, repartidos de la siguiente manera: 23.233 en bachillerato, 68.426 en estudios superiores o profesionales y 4.348 en posgrado. Esa es como la matrícula que...
Para 2023.
Para 2023. Sería no está cuestión el control de... 2024 aún, o no por lo menos en las páginas oficiales.
En la página oficial de la UAMX.
Así es. Y bueno, hacer ver que esta matrícula está distribuida en diferentes unidades académicas. La Universidad Autónoma del Estado de México la integran 39 escuelas de educación superior, 10 escuelas de bachillerato y 26 centros de investigación, considerados como centros de investigación 24 y 2 institutos de investigación. Esa es la forma en la que está integrada la universidad. Si lo revisamos, pues bueno, por ejemplo, 21 facultades, 11 centros universitarios en diferentes municipios, las 10 preparatorias que tiene la UAMX repartidas en algunos municipios, que llama también la atención que 5 de ellas están en Toluca y las otras 5 en el resto del Estado de México. 6 unidades administrativas, académicas, perdón, profesionales, también repartidas en algunos de los municipios.
97.000 aproximadamente, 97.000 estudiantes entre bachilleres y universitarios.
Así es.
Incluido el posgrado. Interesante porque no estamos hablando de una población pequeña, es una población en la que se está impactando. Bueno, este será entonces el tamaño del efecto que está teniendo este paro que estudiantes tanto de Toluca como de los otros planteles están realizando. Mucho se debe a la inconformidad por la manera en que se pretendió definir el nuevo rector, la nueva rectoría. Suscitado esto un conflictos entre primero candidatos, luego entre la población estudiantil. Y la población estudiantil se lanza a las calles a manifestarse, se lanza a parar en Toluca y luego en otros planteles, en otras unidades, Y ahora las autoridades universitarias han definido algunas medidas para entablar el diálogo con los paristas, cosa que no ha dado buenos resultados, como lo vamos a ver en las subsecuentes cápsulas. Entonces, si te parece bien, Vicky, vamos a las cápsulas a ver, para empezar, lo que está pasando en Texcoco. ¿Qué nos dicen, chicos y chicas texcocanos? Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles 4 de junio. Nos encontramos aquí en esta institución que está en paro, el Centro Universitario de Texcoco, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México. Este programa va a ser transmitido el día de mañana, jueves, a las 3 de la tarde por Comunicadores MX. Estamos en Escuelas en Movimiento. Vicky, ¿cómo estás?
Muy bien, Oscar, buena tarde. Muy contenta, como siempre. Pues bueno, aquí visitando a estos compañeros estudiantes de la UAM para saber de voz de ellos, de voz de los protagonistas, cómo está, cómo se encuentra el paro aquí dentro de las instalaciones del plantel Texcoco.
Y tenemos junto con nosotros varios compañeros estudiantes de distintas facultades. Vamos a hacer una pequeña entrevista porque es conveniente que nuestro público sepa de viva voz qué es lo que está pasando en la UAMX. Entonces vamos a presentar para comenzar a nuestro compañero.
Sí, me llamo yo Hugo César Morales Torres, representante de la carrera de Derecho, y pues estamos en paro por las condiciones precarias que nos han estado teniendo aquí, y seguimos en pie de lucha.
Hugo, ¿nos puedes decir de manera sintética qué pasa con las cuotas? ¿Cuánto les cobran para ingresar aquí? ¿Y qué pasa con ese recurso? ¿A dónde se va? ¿Cómo es canalizado? Porque vemos aquí, a bote pronto, que hay distintas necesidades, que hay carencias que pueden resolverse de manera fácil.
Sí, es correcto. No, a nosotros nos cobran una cuota de por semestre entre 2.500 a 2.800 pesos por cada alumno. Somos aquí en CUTEX Texcoco aproximadamente de 5.000 alumnos. Da una cuenta de 15 millones de pesos semestrales, a lo que suma anualmente reciben 30 millones de pesos la escuela, en teoría. Pero todo ese dinero se va a Toluca, ahí es donde se absorbe el dinero, y solamente de viva voz del rector Corchado nos dijo que reciben 1.200.000 pesos para esta universidad, lo que nosotros también ponemos en duda, porque si se fijan, tenemos muchas carencias, no hay agua, las instalaciones son precarias, y ven las canchas de fútbol, todo lo que acondiciona la universidad.
¿Equipos de cómputo, Hugo, tienen suficientes?
Sí, tenemos equipo de cómputo, pero no los suficientes, y a veces carecemos de internet, y pues por eso es el paro. O sea, si ustedes, creo que una imagen dice más que mil palabras, y por eso seguimos en pie de lucha.
Muchas gracias.
No, de nada.
Compañero, ¿tu nombre?
Buenas tardes, me llamo Miguel Ulises Segundo Sanabria. Soy el representante de Derecho Turno Matutino.
¿Cuántas personas están siendo afectadas por la política que la Universidad Autónoma del Estado de México está implementando en este plantel y en los demás? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto está afectando? ¿De qué tamaño es la comunidad?
Es un número de alrededor de 100.000 alumnos entre Toluca y las universidades de Oriente. Bueno, más que nada advertimos que el problema está en la legislación, en la ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. Queremos descentralizar la administración, tener aquí poder para poder decidir por el presupuesto. Como ven, tenemos muchas carencias. Hay muchos centros universitarios, organismos y demás que siguen teniendo estas carencias, porque la ley no refleja la realidad. Dentro de las fuentes del derecho existe las reales, que son factores y movimientos sociales. Entonces esto es parte. Cuando la legislación no refleja la realidad, surge esto. Y ahí el derecho cambia. Y queremos cambiar la legislación.
Pero además hay inconformidad, y es legítima. El sentir de la protesta obviamente los lleva a tomar acciones, a ponerse de acuerdo. Aquí hubo una asamblea para ponerse de acuerdo y realizar esta acción de parar la escuela y de colgar las banderas rojinegras.
Así es, todo se ha hecho democráticamente, todo. Siempre convocamos a los compañeros, exponemos qué ha pasado y ellos votan.
Pues ahí está de la voz de los chicos, de los estudiantes del plantel de Texcoco, del Centro Universitario de Texcoco. Importantísimo lo que hacen ver estos chicos sobre el hecho, porque pudimos recorrer las instalaciones, ya lo verá el público, las carencias tremendas que tiene la escuela en infraestructura, que son evidentes, habrá que ver todas las que son de fondo, la cantidad de dinero que maneja la Universidad Autónoma del Estado de México, si tan solo en ese plantel entra la cantidad de millones que menciona este niño, ¿no? Y que estamos hablando de 100,000 estudiantes en los diferentes niveles, que tienen, según datos de la propia universidad, la mayoría de las licenciaturas tienen un costo de inscripción o semestral entre 2,500 y 4,500. Es una universidad...
Según la página oficial.
Según la página oficial. Y es una escuela que tiene una modalidad bastante particular en la que se les cobra por créditos inscritos a los chicos. Tienen que meter un mínimo de 32 créditos por semestre. Cada crédito cuesta 88 pesos y de ahí se va elevando la cantidad de créditos que metan ellos. Comentaba un estudiante de medicina de la unidad Chimalhuacán que ellos han llegado a pagar 7,000 por semestre. Es una cantidad exorbitante de dinero.
La organización estudiantil de la UAMX está cuestionando severamente la supuesta gratuidad de la educación. Están cuestionando, están haciendo una protesta, un paro legítimo, porque están cobrándoles demasiado y no hay cuentas claras. Esto es perfectamente evidente. Su organización estudiantil, sus asambleas, sus decisiones democráticas están siendo escuchadas, están en la opinión pública, están en los medios de comunicación y son elocuentes, son compañeros que demuestran qué realidad está viviendo la universidad. Efectivamente, hicimos un pequeño recorrido en las instalaciones de Texcoco y nos percatamos de la falta de agua. Efectivamente, como una universidad que se encuentra sentada en el corazón del ex lago de Texcoco, no tiene agua. Una chica nos dijo, las compañeras llegan a tener enfermedades vaginales porque no pueden usar los sanitarios a raíz de que sí, falta agua.
Así es.
Y el subsuelo está lleno de agua. ¡Qué increíble paradoja! ¡Qué increíble! Fácilmente con técnicas, tecnología de captación de agua de lluvia o extracción de agua del subsuelo puede resolverse esta problemática. ¿Qué pasa con esas millonadas que recibe la universidad? Tenemos escuelas sencillitas que tienen sus sistemas de captación de agua de lluvia que no son muy costosas y que no carecen de agua.
Y es interesante ver que algunos de los chicos ayer, algunas de las alumnas te preguntaban, ¿no? Saben que esta preparatoria tiene ese sistema para captar agua y decían, maestro, usted tendría que orientarnos, ¿cómo hacemos para captar agua en esta escuela? Porque resulta que no tenemos para uso ni siquiera de los sanitarios.
Vamos a ver qué nos dicen en este recorrido, vamos a ver un poquito de las instalaciones. En la siguiente cápsula. Hola compañero, ¿cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí? ¿Nos puedes contar?
Sí, claro, ¿qué tal? Buenas tardes o días. Yo soy David Cuevas, soy representante de la carrera de Economía, voy en octavo semestre, turno matutino. Nosotros ahorita estamos en un proceso de manifestación donde estamos buscando que se pueda sensibilizar un poco el tema de los centros universitarios de igual manera en Toluca, ya que muchas de las normas que llegan a proceder en el reglamento no tenemos ni voz ni voto. Una de esas cosas es la decisión del rector y de igual manera tratar de resolver muchos problemas que tenemos actualmente dentro del plantel, como la falta de agua, algún tema con maestros que ya tienen antecedentes o estamos buscando que precisamente se puedan tratar de manera adecuada.
¿Cuántos estudiantes tiene este plantel?
Somos aproximadamente 5,000 alumnos.
¿Y los 5,000 están participando de este movimiento de paro, de huelga?
En un principio, cuando tomamos las instalaciones, se hizo una votación general y acudió la mayoría de alumnos precisamente apoyando este movimiento. Ahorita, conforme ha pasado el tiempo, han estado viniendo compañeros, han estado faltando algunos, entonces es bastante volátil ese número.
¿Y los maestros han participado, están participando?
Muchos de los maestros, por el tema de las represalias, no están tomando como bandos, pues son neutros, o algunos sí están a favor, otros en contra. Algunos maestros sí han venido, han dejado víveres, han tratado de apoyarnos de la mejor manera. No son todos, pero sí algunos.
Muchas gracias, compañero.
Sí, claro.
Compañero David, cuéntanos qué estamos viendo. Estamos en la parte más trasera de la de este plantel Texcoco y estamos viendo pues un panorama un tanto desolador. Por allá una cancha de fútbol americano. Estamos viendo el caserío detrás del predio que ocupa la universidad. Estamos viendo una cancha de fútbol rápido. ¿Qué nos puedes decir acerca de las condiciones que vive este plantel?
Sí, ya se han hecho propuestas anteriormente con otros directivos de tratar de rehabilitar esta parte porque es muchísimo terreno que no se está ocupando realmente para nada. Lo único que podemos llegar a tener pues son las canastas de básquetbol, pero pues es muy difícil jugar por el tema del sol. Entonces, realmente campo de fútbol americano no tenemos, realmente es algo que no se puede utilizar. Ese es uno de los más grandes problemas que mantiene el centro universitario, que en el tema del mantenimiento es nulo o muy poco realmente. Podemos ver, acercarnos a lo que queda de la cancha de fútbol, donde realmente hicieron la construcción con una parte de metal, pero la mayoría es casi tabla roca, un pedazo que ya con la lluvia, con el sol, pues está desmoronando.
Sí se ve improvisado. ¿Y qué actividades han implementado durante el paro, amigo?
Nosotros hemos tratado de generar diferentes actividades. Por ejemplo, el día de hoy se organizó un pequeño torneo, por así decirlo, diferentes retas, como coloquialmente, de mujeres, precisamente de fútbol. ¿Para qué? Para que de igual manera los compañeros puedan estar viniendo a apoyar. Hemos implementado cursos de diferentes idiomas como inglés, francés, japonés. Una de nuestras carreras que es lenguas, apenas pudo tener su primera semana en muchísimos años de lenguas, donde hicieron diferentes actividades, proyectaron películas y dieron conferencias, porque ellos no pueden hacer ese tipo de actividades ahorita en general, no ahorita por el paro directamente, sino de que ellos no tienen un edificio, no tienen un espacio para poder organizar este tipo de actividades. Entonces ahorita se les permitió, más que nada para buscar el apoyo de toda la comunidad y que vean que no somos unos flojos que no quieren clases, sino de que estamos buscando actividades para seguir fomentando pues la comunicación.
Me comentaban que también han estado atendiendo a los perros porque han venido, parece que tienen preocupación por la protección animal.
Sí, de hecho ya hemos platicado con varios veterinarios, por desgracia hay dos perros machos que son territoriales, entonces hemos tratado de cuidarlos, tenerlos separados para que no se peleen entre ellos, porque pues sí es un tema un poco preocupante. De hecho hemos estado tratando de encontrarles casa a algunos para evitar ese tema, ya algunos ya eran de aquí, pero ahorita como pues no hay seguridad, muchos se han estado metiendo en las bardas de allá atrás, han estado llegando. Entonces los hemos tratado de tener con alimento, que vengan veterinarios cuando ha sido necesario, y entre los compañeros hemos hecho colectas para pagar a los veterinarios y de igual manera los medicamentos.
Muchas gracias, compañero. ¿Seguimos caminando?
Sí, claro.
Pues ahí está el testimonio de los chicos, las imágenes que son, dicen ellos mismos, una imagen dice más que mil palabras. Es increíble el abandono en el que está el Centro Universitario Texcoco, sus instalaciones, las canchas. Había incluso un socavón que causó la lluvia, pues que ahorita hace ver que la estructura está dañada, que hace falta mucha atención en ese centro universitario.
Pues podemos celebrar que la comunidad estudiantil está retomando en sus manos la problemática. Hoy cada unidad está mostrando su pliego petitorio, en cada plantel están emergiendo aquellas necesidades que tienen las y los estudiantes. Vamos a ver en las siguientes cápsulas parte del recorrido que nos hablan de varios acontecimientos. Están en un proceso de lucha que es la universidad viva.
De aprendizaje.
Ahí está la experiencia de aprendizaje, sí, de cómo resolver problemas, claro, sociales. Es un laboratorio. Están experimentando cómo se transforma la sociedad, cómo se transforma la comunidad,
y
cómo
yo
se hace comunidad.
Están haciendo historia dentro de la UEMEX.
Están haciendo historia. Vamos a ver que cómo conviven. Vamos a ver que tienen que sobrevivir. Entonces hay maestros, sí, hay personas que llevan víveres. Veremos qué está pasando con los víveres. Una cápsula muy bonita. Las autoridades han intentado hablar con ellos. Vamos a ver, sí, qué es lo que nos dice respecto de la intervención de la autoridad. Y un detalle en el último, en la última capsulita, vamos a escuchar a los estudiantes que nos dicen cómo la dirección está intentando sabotear el paro,
intentando confrontarlos,
confrontar a la comunidad. Hicieron una encuesta en la que están consultando y evidentemente que esto es riesgoso, es pero toda una amenaza represiva.
Sí, una encuesta en redes, ni siquiera de manera directa, vamos, en redes, que incluye, decían los chicos, hacen ver que incluye a docentes, administrativos, a todo mundo le están preguntando sobre clases, sobre cursos, pero con la intención, dicen ellos, de confrontarlos contra los
compañeros. Vamos a ver, si te parece bien, Vicky, sí, vamos a ver qué nos dicen chicos y chicas, vamos, de Texcoco.
Hola, mi nombre es Monserrat Gallegos y pues ahorita estamos en el almacén de víveres, los cuales han sido donados pues por los docentes, alumnos, padres y familia, pues en modo de apoyo hacia pues esta acción que estamos teniendo.
¿Tú cómo te llamas, compañera?
Fernanda Chaparro.
¿Para qué quieren estos víveres?
Pues todos estos víveres los estamos ocupando para poder, ahora sí que sobrevivir al paro. Los usamos para alimentarnos, para poder,
pues sí, sobrellevar pues los gastos tan grandes.
Mantenerse tiempo, porque están en guardia día y noche, sí, y porque noche, es necesario tomar agua, es necesario, sí, alimentarse.
Tenemos la poca accesibilidad, pues no para preparar un guisado en específico, entonces pues también hay familias o alumnos que traen este alimento ya preparado desde sus casas.
Muchas gracias, compañeras.
Estamos frente al gimnasio de la Unidad Educativa Académica de Texcoco, UAEM. Carlos, te puedo preguntar, nos comentan que recientemente han estado los representantes de la autoridad de la universidad visitando los planteles, tratando de hablar con ustedes. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Sí vinieron? ¿Pudieron, sí, hablar con ustedes? ¿Qué se dio de esa charla?
Así es, vino el encargado de despacho el 22 de mayo. Tuvimos una reunión con él y con las autoridades de nuestro centro universitario, sí, en la cual planteamos nuestras demandas y pues dieron soluciones, creo yo que a bote pronto, para salir rápido del paso. Tienen plazos para cumplir esas demandas, esas exigencias, que más allá que exigencias son únicamente atender las necesidades de la comunidad, claro, estudiantil y de toda la comunidad universitaria. Está programada una futura reunión, no únicamente...
¿Han visto algún avance de esas soluciones que ofrecieron?
Hasta el momento no. Bueno. Ha habido muy buenos deseos, pero muy pocos avances.
Okay. Pues seguimos aquí en Escuelas en Movimiento. Estamos terminando la entrevista a nuestros compañeros de representantes estudiantiles. Aquí está con nosotros en esta sala de juntas, este cuartel del movimiento, del plantón, de la huelga que tienen los compañeros estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Texcoco. Está David, está Fernanda y está Hugo. Compañeros, nos estaban diciendo que el rector, más bien el director de este plantel, lanza una encuesta, una consulta, y lo sienten amenazante, sienten que esto va a propiciar algún enfrentamiento, puede propiciar alguna diferencia entre la comunidad estudiantil. ¿De qué se trata? ¿Cómo perciben esta intención del director?
Ah, ok. Lo primero es que esta encuesta se pidió que fuera en línea. No solo se está consultando a alumnos, sino también se está pidiendo el apoyo de los docentes y de los directivos, de los trabajadores como tal. Entonces, de igual manera, nosotros no estamos reconociendo esto porque, al fin y al cabo, es un movimiento estudiantil. Ahorita nosotros no reconocemos los movimientos que ellos están haciendo. Entonces, es ilógico que nos pidan, o que pidan en general, que ellos también participen. Si al fin y al cabo quien está tomando las instalaciones somos los alumnos.
Sí, y hoy mismo sacamos un comunicado en donde estamos pidiendo la renuncia del director Corchado y sus administrativos y todo el comité de administración de UAM Texcoco, porque se nos hace un golpe bajo al movimiento, porque nosotros cuando entablamos conversaciones con ellos nos dijeron que este movimiento era legítimo. En ese sentido, vemos que pues están jugando o están haciendo un golpe bajo para que este movimiento se desarticule y que a lo mejor nos convoquen o nos enfrenten con nuestros mismos compañeros estudiantes. Es lo que queremos evitar. La verdad, este movimiento es meramente estudiantil y algunos profesores nos han apoyado con víveres, que les agradecemos mucho, y seguimos en pie de lucha. Como repito, este movimiento va a seguir con puros estudiantes y tiene que mantenerse así. Y nos mantenemos en la postura de desconocer, repito, al director Corchado.
Ok, pues muchas gracias, chicos. Gracias por permitirnos estar aquí, por visualizar la problemática que están viviendo como comunidad académica, como parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es súper importante que la gente escuche de la voz de ustedes, de los protagonistas, lo que está pasando, cómo están viviendo esta situación. Y pues sí, poner a la vista este intento de... pues así como lo perciben sí. Ustedes, ¿no? De enfrentamiento o de confrontarlos con su comunidad, con sus compañeros, sí, que claro. Está llevando a cabo la directiva. Insisto, agradecemos mucho. Esperamos poder estar en alguna otra ocasión con ustedes, pero bueno, o que se solucione antes todo, favorable para ustedes, que consigan pues consigan sus demandas, ¿no? Alcancemos sí, pues el éxito como lucha estudiantil y pues a darle, ¿no?
Les agradecemos y estamos con ustedes, toda nuestra solidaridad de Escuelas en Movimiento para este importante movimiento estudiantil histórico en el Estado de México.
Gracias. Muchas gracias.
No, de igual manera, muchas gracias a ustedes por permitirnos expresarnos de una manera libre, buscando de igual manera que nuestros compañeros o de otras instituciones o incluso de aquí puedan entender un poco mejor las circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque muchas veces, como estamos hasta acá de este lado de la Nación Oriente, pues no tenemos ese acercamiento. Entonces, de igual manera, muchas gracias y son bienvenidos cuando gusten.
Gracias.
Gracias. Pues ahí están los testimonios de los chicos, lo que pudimos ver, lo que puede ver ahora el público, para que, como dices tú, no nos cuenten, no nos platiquen, podamos observarlo de cerca. Oscar, eso es lo que acontece, en particular en el Centro Universitario Texcoco.
Pues Vicky, tú y yo, y ahora nuestro público de Escuelas en Movimiento, dentro de este equipo de comunicadores, podemos mostrar una realidad, una problemática social, una problemática académica que se suscita en el Estado de México. Una universidad que todo mundo piensa es completamente pacífica, organizada, completamente armónica. Ya vimos que no es así. Las y los estudiantes están inconformes, reivindican el derecho a la educación gratuita, reivindican sus derechos. Chicos, chicas conscientes que mediante mecanismos democráticos han tomado decisiones. Pero vamos a otra realidad, estimados radioescuchas, estimados cibernautas, estimados espectadores y espectadoras, porque Chimalhuacán es otra realidad. La Unidad Académica Profesional de Chimalhuacán, que es una de las que forma a la UAM, tiene otra realidad, tiene otra problemática. Chicos y chicas tienen otro pliego petitorio. En este caso, Vicky Lugo fue a su escuela y ahí hizo una entrevista. Solo que en este caso las chicas y los chicos no se atreven a quedar visibles por temor a represalias, porque no tienen la confianza de la expresión libre.
Sí, como bien dices, Oscar, son características muy particulares de cada unidad académica. Cada uno de ellos está viviendo una situación diferente. Tienen demandas en común muy claras,
toda la UAM, pero cada unidad académica tiene sus particularidades y de eso nos hablaron estos chicos de Chimalhuacán. Si gustas,
vamos a ver esta entrevista que hace Vicky Lugo para Escuelas en Movimiento en Chimalhuacán.
Hola, buena tarde, Oscar. Buena tarde, auditorio de Escuelas en Movimiento. Buena tarde, compañeros de Comunicadores MX. Estamos en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, Escuela de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión quisimos venir a visitar, a escuchar de viva voz de los protagonistas de la historia a los chicos que están sosteniendo el paro en esta unidad académica. Y pues gracias, chicos, porque tuvieron a bien permitirnos esta entrevista. Quisiera comenzar porque nos dijeran de qué licenciatura son, ¿se puede?
Claro.
Médico cirujano.
Trabajo social.
Educación.
Educación.
Trabajo social.
Derecho.
Seguridad ciudadana.
Administración y promoción de la obra.
Excelente. Prácticamente todas las carreras representadas aquí. Pues manifestarles primero, chicos, toda la admiración, el respeto, pues porque están haciendo esta lucha, porque están esforzándose, porque están poniendo el corazón en esta intención de modificar el estado de cosas en su universidad. Y pues bueno, quisiera hacerles algunas cuantas preguntas. La primera, si alguno de ustedes me puede contestar en lo personal o en colectivo, si puede hablar a nombre del colectivo, ¿qué lo movió a estar en este paro? ¿Qué los mueve? ¿Cuál es la razón por la que decidieron sumarse a este paro?
¿Okay? Bueno, en lo personal, como estudiante, desde que entré a la universidad he tenido diversas precariedades, desde no tener un comedor universitario, no tener rutas de potrobús, diversas precariedades que hay y existen en la universidad actualmente, de las cuales lo veo y me impulsa a agregarme a este paro estudiantil, porque también desde que entré precisamente pensé que era una escuela gratuita, porque es escuela pública. Lamentablemente no. Yo por eso no entiendo tampoco si nuestros padres, si todos en general, la ciudadanía, pagan impuestos, esta universidad debería de estar ya pagada. Sin en cambio, todavía tenemos que pagar aún más para tener esta educación, algo que ya nos pertenece, algo que ya es por derecho. Entonces, yo no debería de pagar más por esto. Ya están los impuestos, ya se está pagando.
Ok. Bueno, pues, ¿alguno de ustedes podría comentarme ahora en lo general cuál es el pliego petitorio? ¿Cuáles son los puntos del pliego petitorio? Tienen uno, ¿no? A nivel general, como movimiento. ¿Alguien quisiera exponer qué puntos tiene? ¿Darnos una idea, Clara?
Sí, yo. Bueno, hay tres ejes principales de lucha en los cuales encontramos el voto universal ante este proceso de elección a nuevo rector o rectora. Del año 2025 al 2029. Este proceso ha sido por décadas antidemocrático. Nosotros pedimos que como comunidad estudiantil seamos escuchados en estas decisiones tan importantes que afectan o benefician a nuestra universidad. Como segundo punto encontramos la gratuidad. Pagamos nosotros de 2.500 a 3.000 pesos aproximadamente, más o menos, cada semestre. Siendo una de universidad pública, estamos pagando demasiado. Esto pues nos afecta a nosotros, a nuestra familia. Otro punto es derogar el artículo 43 del Estatuto Universitario. Este Estatuto Universitario defiende más derechos de autoridades y de académicos que de los propios estudiantes. Debería de ser esta universidad por y para nosotros. Este artículo también nos recrimina por hacer este tipo de movimientos, por parar actividades académicas. Entonces, derogar este artículo para nosotros sería un respaldo de seguridad, de protección hacia nosotros.
Ok. Bueno, entiendo que han avanzado en algunos puntos, en otros no. Creo que una parte complicada para ustedes como unidad académica, o así lo aprecio, es la distancia que tienen respecto de las demás escuelas. Están lejos. ¿Cómo han hecho para coordinarse? ¿Cómo han hecho para poder trabajar en colectivo con el resto de las unidades académicas de las escuelas en Toluca? ¿Cómo se coordinan?
Yo, esa es la respuesta.
Ha sido una tarea, insisto, un poco, un tanto tedioso y difícil, sin embargo, no imposible. En el aspecto de que ha sido tedioso y un poco difícil es en el aspecto de que por tantos años la universidad ha estado centralizada en lo que es la ciudad de Toluca. Ya de ahí nacen las facultades y demás espacios académicos de la propia universidad que se centran allá. Entonces, pues por la misma universidad ha sido centralizada, dejando a un lado los espacios de la periferia, lo que es, por ejemplo, la zona oriente en este caso. Con relación a cómo nos estamos, llamémoslo así, unificando, por así decirlo, es un trabajo que va avanzando muy bien. Hemos, por lo menos este espacio ha estado constantemente entablando comunicación con otros espacios, como lo es, por ejemplo, Texcoco, Valle de Chalco, Teotihuacán, Acolman y demás espacios de la zona oriente. Hemos llevado a cabo trabajos para reunirnos y unificarnos, y una vez hecha esa postura de unificar lo que es la zona oriente, la periferia, acercarnos a trabajar en conjunto con lo que es el enjambre estudiantil unificado, ¿no? Para llevar pues una buena comunicación y que estos ejes de lucha pues se lleven a cabo con el apoyo de todos los que conformamos al final del día universidad.
Ok, gracias. Otra duda que tengo, ¿cómo hacen, cómo están haciendo para sostenerse en este paro? ¿Cómo hacen en cuestión de víveres, de insumos, todo lo que cuesta mantenerse aquí cuidando estas instalaciones mientras sus compañeros no están?
Ah, bueno, a mí sí me gustaría responder eso porque justamente tenemos el apoyo de nuestros compañeros y nos hemos visto solidarios ante lo que hemos pedido, se nos ha aceptado y se nos ha dado. Vecinos nos han apoyado. Una vez me tocó, me encontré a la señora que vende cafés, ¿no? Y medio le platiqué lo que estábamos pasando y amablemente nos regaló, por lo menos ese día de desayuno. Y varios padres de familia nos han dicho: ¿saben qué, chavos? Pues miren, yo les llevo de desayunar. ¿Ya comieron? Les llevo de cenar. Ahí se nos han acercado y se ve ese apoyo. No estamos solos y no vamos a estar solos.
En cuestión de los víveres, por ejemplo, que han recibido o que requieren, ¿hay alguna particularidad, alguna solicitud tal vez a la propia comunidad?
Les solicitamos que de favor todo lo que puedan apoyarnos en enlatados, en, no sé, medicamentos, todo lo que pueda es bien recibido y se les agradecería mucho que nos puedan apoyar en cuestión de víveres, porque pues aún así nos hace falta y no es suficiente.
Perfecto. Pues como no tenemos demasiado tiempo, quisiera comentar con ustedes. Hace un rato recibieron una visita de ciertas autoridades o de personal de la autoridad universitaria. ¿Qué se deriva de esa visita? ¿A qué vinieron? ¿De qué sirvió? ¿Hay algún resultado favorable respecto de esto?
Ok, respondiendo a esta pregunta, justamente tuvimos la visita hace unas horas de la persona que es el encargado de despacho. No se tuvo algo favorable para la comunidad estudiantil. Se le hizo la entrega del pliego petitorio general y de 7 pliegos petitorios de cada licenciatura, porque cada licenciatura tiene problemas particulares. Sin embargo, lo único que nos dieron fue circo y pan, así lo podemos decir claramente. No nos dieron una solución, no hay soluciones, y claramente el paro no se va a levantar si no tenemos los 3 ejes de lucha resueltos antes dichos por mi compañera. Esta persona solamente vino a burlarse de nosotros, de este movimiento, porque no nos dio una solución concreta, ¿sabes? Desafortunadamente, estar en un paro es caro. Y estas personas ganando 100,000, 80,000, 60,000 pesos, y nosotros subsistiendo con el apoyo de muchas personas, ¿no? No tenemos...
El apoyo de la comunidad.
De la comunidad, ¿no? Mejor dicho. Como tal, una plática o un diálogo, se abrió un diálogo, sin embargo no hay una solución concreta. no nos van a resolver y solamente nos están criminalizando ante el artículo 43 del Estatuto Universitario, donde se criminaliza todos estos movimientos, ¿no? Se le dijo a esta persona de nuestras necesidades, de comunidad académica tenemos, sin embargo, pues no hubo, sabemos que no va a haber una respuesta de la noche a la mañana, pero tampoco se comprometió, ¿sabes? Tampoco se comprometieron, solo nos escucharon, entre ellos nos recibieron el pliego, firmaron y ya, ¿no? Exigimos nosotros que en 3 días hábiles se nos diera la contestación en hoja membretada, sellada y firmada, conforme a las peticiones que nosotros fuimos dándole al pliego. No hay puntos, hay puntos que no son negociables y no son renunciables. Y no se va a negociar. Eso es algo bien importante. Y este paro no se va a levantar hasta que estos, los 3 puntos generales se concreten.
¿Te refieres a los puntos de pliego petitorio general?
General, de general. Estamos hablando de los anteriores, okay. de mi compañera, que es la gratuidad, el voto universal y la reposición del proceso electoral. Asimismo, que las unidades académicas dentro de UAM no tenemos una representatividad en el Consejo Universitario. Para ellos, la universidad no tiene voz, ¿no? Los estudiantes no tenemos esa voz, no tenemos la elección de elegir. Eso es lo que converge toda esta lucha, el paro nace a través de todas esas necesidades, de todas estas precariedades que bien lo decían, constitucionalmente está. La educación debe ser gratuita. No estamos en una educación donde ni digna, ni mucho menos gratuita. Es por eso que no se va a levantar hasta que no tengamos resuelto todos estos puntos.
Muchas gracias. Para cerrar, sé que se están coordinando, porque los escuchaba charlar hace un momento, se coordinan con otras escuelas de la zona oriente, están trabajando en eso. ¿Qué sigue? ¿A qué van?
Sí, así es, justamente nos estamos reuniendo desde la zona oriente, son varios espacios académicos, somos Tianguistenco, Acolman, Amecameca, Texcoco, Tenancingo, Valle de Chalco y Tlalnepantla, bueno, nosotros, Chimalhuacán. Esto no se hace para dividir, todo lo contrario, nos reunimos justamente para desde aquí hacer un frente unificado, y el punto de esto es, desde aquí, desde esta zona oriente, pues ir creciendo, ¿no? Ir integrando más espacios, ir integrando más actores que nos puedan apoyar en el movimiento, y justo que estén alineados con todo lo que estamos pidiendo, con nuestras necesidades, y sobre todo que, pues, sí, que se note ese apoyo. Es lo que queremos hacer, integrar, ya no dividir.
Okay. Bueno, chicos, pues les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco que tengan esta amabilidad de contestar las preguntas. Nosotros tenemos, o en lo personal, la inquietud de que no son tan vistos en los medios, ¿no? Está casi todo el tiempo el foco puesto, como dicen en Toluca, está centralizado, no solo el asunto de la universidad, muchas cosas están centralizadas en Toluca, y pues los que estamos en el resto del Estado de México siempre tenemos que movernos hacia allá, correr hacia allá, hacer trámites allá, pero bueno, al final ustedes también están en paro, y la intención es pues darles este espacio, brindar este espacio, agradezco, les insisto, para que las personas que nos escuchan, para que el público que nos escucha tenga claridad, tenga una idea de qué está pasando aquí en el plantel Chimalhuacán, en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, y pues nos dé un poquito la claridad sobre lo que está aconteciendo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, tengan una tarde bonita y pues bueno, nos despediremos.
Gracias.
UAEM, patria, ciencia, trabajo, universidad, Chimalhuacán.
Ahí está el video, el resultado de la visita a la unidad profesional académica profesional de Chimalhuacán el día de ayer, con estos chicos que amablemente accedieron a dar la entrevista. En esta condición que te mencionaba, si ellos tienen preocupación por las represalias que pueda haber en su contra, por eso eligieron estar así, con el rostro tapado, pero nos comparten su vivencia, nos comparten la experiencia que están teniendo en este paro en su unidad académica.
pues emocionante ver que los jóvenes estén participando, estén luchando, estén entendiendo que hay que transformar su realidad y ellos sean parte de esto. Está bien, bien bonito, emocionante.
Pues Vicky, Lugo, te despidieron con una porra muy efusiva y
aguerridos los chicos.
Parece que la sienten de convicción, es muy interesante. Su actitud es contundente, el paro no se levanta si no hay solución a las tres demandas sustantivas. Sí. Hacemos un llamado a la autoridad universitaria y a las autoridades de gobierno para que no vaya a haber represalias contra estos muchachos, estos compañeros que están mostrando su sentir, que están mostrando su capacidad organizativa y de reacción ante lo que ellos consideran injusto. Están luchando por la gratuidad de la educación, porque se haga real la educación gratuita que está plasmado en la Constitución
mexicana. Y el llamado también a la comunidad, Oscar, a la comunidad que se mantiene atenta, a la comunidad que es solidaria, a la comunidad que es consciente de lo que está pasando, para no permitir ninguna represalia, para estar atentos, ¿no?, a que no haya respuestas represivas en lugar de respuestas positivas para los jóvenes.
Pues bien, toda nuestra solidaridad para este movimiento y les agradecemos, chicas, chicos de Chimalhuacán y de Texcoco. Vamos a pasar a otra, a otro tema, si te parece bien.
Claro.
Hoy, 5 de junio del 2025, un año más en que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. El medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Una pregunta que desata teoría, que desata sentir, que desata movimiento, que desata la necesidad de conocer de otra manera esto que le llamamos ambiente. Dice Enrique Leff, el ambiente no es simple y llanamente lo que nos rodea, es la falta inconmensurable de conocimiento. Esto es para reflexionarse. El Día Mundial del Medio Ambiente está estatuido por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, alude a aquella cumbre que en 1972 se desarrolló en Estocolmo y desde entonces en el ámbito parlamentario, en el ámbito internacional, se reconoce la crisis ambiental, porque ya estaba dando al traste a la propia, al propio crecimiento, a la acumulación de capital, al crecimiento económico. Los grupos empresariales, los gobiernos empiezan a preocuparse desde 1972 porque el daño ambiental siempre ha sido una externalidad, siempre ha sido algo que está fuera de la economía, que está fuera de los intereses capitalistas. Y se instaura este día con la pretensión de que se promueva la conciencia ambiental, con la convicción de que se establezcan tratados y acuerdos internacionales en donde los estados que participan de la ONU hagan compromisos. Y ha habido múltiples compromisos, ha habido múltiples tratados, múltiples acuerdos internacionales, la diplomacia se ha desplegado para que este día se anuncien distintas políticas, se anuncien programas que establecen los gobiernos en un orden internacional. Vamos a hacer el siguiente programa, vamos a dedicarlo al Día Internacional o al Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a hacer reflexión, cómo desde las escuelas organizadas, desde las escuelas populares, desde la educación autogestionaria, estamos mirando la crisis ambiental a propósito de este día que se conmemora. Haremos reflexión, haremos entrevistas respecto al tema con compañeros, compañeras que están incursionando en proyectos interesantes, en proyectos nacionales e internacionales, que tienen mucho que decir, que tienen mucho saber que compartir. Lejos de que hagamos apología de las políticas y programas internacionales, como lo puede ser los objetivos para el desarrollo sostenible, porque los pueblos, las comunidades tienen otros programas, tienen otros proyectos, tienen otras alternativas, nosotros haremos nuestra compartencia en torno a los proyectos, en torno a las actividades que se están haciendo para la educación ambiental.
Desde la realidad de esas comunidades, no de lo escrito en documentos.
Que son realidades complejas, ¿no? Sí. Que son realidades específicas, que son realidades situadas en el lugar, pero que tienen evidentemente un impacto global, que tienen un impacto en el mundo, en el universo, que tienen un impacto en el sentir, en el corazón también, en el sentir pensar. Pues bueno, y para hacer claro el trabajo que se viene haciendo en alguna de las escuelas de educación autogestionaria, vamos a mostrar una cápsula que hace nuestra compañera Rocío. Ella elabora una cápsula en torno a la educación ambiental y la dedica específicamente a uno de los proyectos que entre la Universidad Nacional Comunitaria y la Prepa 55 vienen impulsando en Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa.
Se trata de la segunda parte. Ella ya nos había presentado una primera parte sobre el huerto Pípila, este huerto que se encuentra en el camellón del eje 6 y eje 5 en Iztapalapa, que nos presentó un avance, y hoy cierra nuestra compañera con la exposición de los compañeros que intervienen en la realización de este huerto, en que sea posible, en que se haga realidad.
Para que veamos que el día del medio ambiente no es solo un día, es toda la vida. Todos vamos a ver días, la cápsula del huerto El Pípila.
En el corazón de Iztapalapa, donde el concreto parece inquebrantable, brota un susurro de vida. Es el huerto urbano Pípila, un rincón donde la tierra se convierte en esperanza y la comunidad en familia. En cada jornada de trabajo admiramos el milagro silencioso de la vida que despierta en cada hoja, en cada semilla. En la tierra fértil de este huerto, las manos se entrelazan, los corazones laten al mismo tiempo y con sonrisas compartidas sembramos más que plantas, sembramos futuro. Porque aquí todos somos uno, hacemos equipo, tejemos comunidad. Cada gota de sudor es una semilla para un mañana más digno. Cada esfuerzo cuenta y todo lo que hacemos tiene un solo propósito, que esta comunidad florezca. El huerto Pípila es un catalizador de ciudades resilientes, un ejemplo vivo de cómo responder al cambio climático desde lo local, desde lo colectivo, desde lo humano. En un entorno que muchas veces parece hostil, este espacio ofrece un respiro, un refugio, un aula abierta donde se comparten saberes agroecológicos, educación ambiental y amor por la vida. Su impacto va más allá del cultivo. Representa una forma de enfrentar crisis económicas con dignidad, ofreciendo alimentos sanos, accesibles y cultivados con nuestras propias manos. Es también una herramienta para garantizar la soberanía alimentaria, para defender nuestro derecho a decidir qué comemos y cómo lo cultivamos.
Me llamo Mario Castillo. Les voy a platicar un poco de la experiencia que he vivido aquí en el huerto. Y gracias a Dios, pues ahí vivía, porque ya me pusieron cuando llegué aquí, pues no había la cerca, era de tela y cada vez se brincaban, nos robaban las plantas, nos robaban los estambos, no teníamos, ahora ya tenemos una bodeguita, no teníamos bodeguita. Ahora ya hicimos milpas, antes estaba nada más así a flor de tierra.
Buenas tardes, soy Kevin Durán González, ingeniero en la carrera de Tecnologías de las Comunicaciones y vengo del Tecnológico Nacional de México. Bueno, la experiencia que he tenido aquí en el huerto ha sido gratificante porque también me ha dado la oportunidad de entender un poco mejor qué tipo de proyectos podrían ser innovadores, por ejemplo, lo que es un sistema de riego automático para la mejora del riego que se puede llegar a dar para los cultivos.
Lo que más me gusta de este huerto es que tiene muchas plantas y también tiene muchas de mis flores favoritas.
Cuando te metes dentro de lo que requiere una planta, empiezas a disfrutar el recortar y el cuidar de ella. Yo creo que por eso muchos prefieren tener un jardín en sus casas para cuidar. Como esperas una recompensa en los frutos, realmente es bastante gratificante. Pero es laborioso esa tarea.
El huerto urbano Pípila es una luz verde que resiste en medio del gris.
Pues hermoso el trabajo que hace nuestros compañeros, que hacen nuestros compañeros de la UNC, la Preparatoria 55 y los compañeros de Iztapalapa, ahí en el camellón, este huerto Pípila, que es muestra del gran trabajo, del interés que hay por el medio ambiente, por la
educación ambiental,
y bueno, el trabajo que se está realizando.
Sí, el Día del Medio Ambiente no es un día, es todas las semanas, todos los meses, todos los años, sí. Toda la vida es para el medio ambiente. Vamos a ir cerrando, Vicky, a ir cerrando este programa número 6. Los esperamos de hoy en 8. Vamos a dedicar el programa a el ambiente desde las escuelas autogestionarias, pero vamos a cerrar con una cápsula que es un poema de Frank, un compañero estudiante de una de nuestras escuelas. Pero antes tenemos que pronunciarnos, creo que no podemos irnos, Vicky, sin decir hasta la victoria CENTE, la red autogestiva y solidaria organización de la cual formamos parte. Nos pronunciamos solidariamente por que el gobierno federal abrogue la ley 2007 del ISSSTE, porque afecta profundamente a las y los trabajadores y porque está beneficiando a los oligarcas más acaudalados de este país. Nos pronunciamos, somos empáticos con esta lucha. Nuestros compañeros y compañeras la pasan mal, para quien piense que ellos se están divirtiendo. A veces no tienen que comer, hay enfermedad, hay inclemencias del tiempo, dejaron a la familia allá en casa, y es una lucha que va a beneficiar a todos los y las trabajadoras afiliados al ISSSTE y de este país. Así que su causa es nuestra causa y hasta la victoria CENTE.
Hasta la victoria CENTE, claro que sí. Hacemos el llamado también, Oscar, importantísimo, a las autoridades, a los medios, a bajarle a esta actitud represiva que tienen contra los compañeros, y nos mantendremos atentos ante cualquier situación que atente contra la integridad física y moral de nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Aquí y allá, esta lucha vencerá.
Vencerá.
Hola, buenas tardes. Soy Frank Pantoja, de la Prepa 55, y les voy a leer un poema de mi autoría llamado Agavisae Leptonicteris. Escúchame, espera 7 años. Podrás probar mi néctar, te emborracharía con mi calor. Puedo marear a muchos, caerán a mí. Perforaré entre la cuarta y quinta costilla, no importará su agonía, su sangre alimenta mi dolor. Moriré por darte quiote, aliméntate de mí. Flores que yacerán de mi nombre, tómame, te doy mis días, mis años, crecí para ti. Mi dolor decrecerá, ahora luzco putrefacto en tu nombre. Brindaré con aguamiel, confiando mis últimos días por un sorbo tuyo.